Sea usted bienvenido a esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. A nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida y reiteramos nuestros mejores deseos porque tenga usted una gran semana. Una semana ya de cierre, de hecho, de este onceavo mes que es noviembre. Vamos con el resumen informativo. En México, 7 de cada 10 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia de género y la mitad de ellas, psicológica, revela estudio. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la República presentó la nueva campaña para combatir la violencia contra las mujeres.
Esa es la campaña, es Tiempo de Mujeres, como lo ha dicho la presidenta desde campaña, y creemos que es importante reiterar que es Tiempo de Mujeres sin violencia.
En el marco del, la legislatura del Estado de México aprobó por mayoría de votos una reforma a su Código Penal que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Llegan a la presidencia de la República cerca de 18.500 solicitudes para participar en la elección judicial. En total, más de 34.000 personas se inscribieron para contender por un cargo en el Poder Judicial el próximo año.
Vamos ahora a la siguiente etapa, que es hasta el 14 de diciembre tenemos que analizar los perfiles de los candidatos en cuanto al cumplimiento o no de los requisitos formales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descarta prórroga en la elección judicial.
No. El INE ya se reunió con la secretaria de Gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la votación.
¿Y el presupuesto es el...?
En eso están trabajando.
El registro de aspirantes a la elección judicial abre la puerta a la opacidad, asegura el ministro José Rogelio Alanís.
Hay total y completa opacidad de los órganos, principalmente legislativo y ejecutivo, en cuanto a las personas que se han inscrito.
Diputados aprueban en comisiones parte del paquete económico. Saldo de 9 muertos y varios ataques deja nueva jornada violenta en Culiacán, Sinaloa. El titular de la Fiscalía de Tabasco, José Barajas Mejía, reconoció que el crimen organizado está detrás del ataque al antro de Bar, que dejó 6 muertos y 10 heridos. El gobierno federal ocultó 8.000 feminicidios en México, revela investigación.
Cerca de 8.000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo que se ocultaron. Cerca de 8.000 feminicidios.
Llegan a México 200 médicos cubanos de 29 especialidades para sumarse al programa IMSS Bienestar. Reportan caída de Microsoft a nivel mundial. México figura entre los países afectados. Un juez de Hermosillo, Sonora, vinculó a proceso a Omar N., alias El Pelón, presunto líder de un grupo armado ligado a los Chapitos, informó la Fiscalía General de la República. Los teléfonos en cabina están a su disposición en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. ¿Usted ha echado mano en alguna ocasión de alguna inmobiliaria para rentar, vender o comprar alguna propiedad? Hoy fue el tema que abordó mi compañero José Luis Jiménez Castro en su programa Módulo de Servicio. Y te escuchamos, Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oye, y tantas vertientes que tiene eso de las inmobiliarias, desde las que contratas para que te renten o te vendan una casa, un departamento, un terreno, hasta las que te juegan sucio, las que no están registradas, las que te quieren cobrar de más, o las que sencillamente pues trabajan de acuerdo a la ley, incluso estando registrados. Hoy platicamos precisamente con el presidente de la sección de inmobiliarias de la Cámara de Comercio, estoy en nombre de mi entrevistado, y nos comentaba esta situación. Él señala, por supuesto, y pues defendiendo a su gremio, pues que las inmobiliarias hacen lo que tienen que hacer, hacen lo que les dice la persona que los contrata para cobrar de una manera, digamos, eficaz, que puedan entender cuál es su función y demás. Sin embargo, pues ha habido pues mucha gente que se ha quejado de la manera cómo te cobran las inmobiliarias, lo que hacen, cómo le dan largas a tantos asuntos, tienes que ir con un abogado cuando te puede salir gratis un trámite si lo haces allá en justicia alternativa. En fin, hay muchas maneras de tratar de llegar a acuerdos, hay veces no se llegan a los acuerdos, son situaciones complicadas, pero uno también de las cosas con las que hablamos con esta persona, del que todavía no encuentro su nombre, pero ahorita te lo voy a decir, nos decía que el incremento de las rentas también tiene mucho que ver precisamente del lugar donde te encuentres. Y yo le decía, bueno, ¿quién dice que tiene que subir una renta a tal cantidad? ¿Quién dice que en cierto barrio ya tienen que subir todas las casas de precio, o los departamentos, o lo que quieras y gustes, el negocio y demás? ¿Quién decide eso? ¿Cuál es el tabulador, digámoslo así? ¿Y sabes quién es? La misma gente, el mismo barrio, la misma colonia, los mismos vecinos. Escuche usted lo que nos comentó ese funcionario, del que le prometo después de su grabación voy a saber cómo se llama. Adelante, por favor.
Huicho, tu audio no quiere...
¿No quiere jalar?
No, no quiere.
Santo Dios. Bueno.
No quiere, ¿eh? No quiere. A ver, déjame probar desde mi celular directamente porque la máquina no quiere. Qué extraño, ¿eh? A ver, déjame intentarlo desde mi celular. Disculpe a nuestra audiencia, de repente estas fallitas técnicas, pues, pero así pasa cuando sucede. Creo que de aquí, de mi celular directamente, sí. Escuchamos.
Pues tiene que ver mucho con la demanda. Lo he comentado dos veces en el programa, en la transmisión, que ley de oferta y demanda. Es decir, si hay oferta y hay demanda, pues obviamente va a haber un incremento en precios, tanto de rentas como de ventas.
Y las rentas las ponen los mismos vecinos, los mismos arrendatarios, ¿no?
Correcto, y el mercado.
Ajá.
Repito, por eso cuando los propietarios empiezan a competir para subir los precios, va a llegar un momento en el que salen de mercado y ya no van a rentar su producto.
¿Ha ocurrido?
Sí, claro.
¿Por ejemplo, una zona?
No sé, por ejemplo, Providencia. Providencia, donde las rentas ya han subido tanto que ya es inalcanzable para el usuario, para el arrendatario pagar ese tipo de rentas.
Y pasan años y...
Bueno, algo de lo que nos decía Providencia, es una zona donde han subido tanto las rentas que ya de plano, pues la clientela se ha alejado. Otra zona también que tiene mucho, digamos, auge, por llamarlo de alguna manera, es Ciudad Granja, fíjate, Ciudad Granja y la zona de Texistán. Hay también, pues quien pueda asegurar que si vas hacia la zona de Bugambilia, del Palomar, pues también ahí los costos a lo mejor de las rentas son más bajos, pero pues tienes que pasar los congestionamientos viales, las distancias y demás. Dice que pues está interesante este asunto de la oferta y la demanda, porque hay zonas que antes nadie volteaba a ver y hoy en Guadalajara pues se están ocupando de personas que al no poder pagar una renta de una casa, de un departamento en ciertos puntos, pues tienen que irse a otros, y eso es lo que ha generado pues que pues tantos vecinos, tantas colonias se llenen de gente. Hablamos también del déficit de vivienda que hay en el país, que hay en Jalisco. En fin, fue un tema bastante largo, un abanico de temas que generó esta entrevista, y pues mucha gente también se comunicó. Yo le invito a que lo escuche hoy a las 10 de la noche, después de las efemérides de Mercedes Altamirano, para que usted escuche lo que dijo este funcionario, y que me parece que además, si bien a veces le brincó algunas de las preguntas que le hacían, pues la respondió desde el punto de vista de los inmobiliarios registrados en la Cámara de Comercio, porque eso también decía, si te vas a contratar una persona de una inmobiliaria, fíjate bien que estén registrados. Incluso fíjate que nos dio los nombres de agrupaciones que respaldan de manera legal a una inmobiliaria. Estos son una que se llama Mío, otra que se llama País, otra que se llama Canaco, que es a la que él corresponde, y otra que se llama Anti. Así que bueno, tómale en cuenta que usted va a querer rentar una casa, un departamento, un terreno, un negocio, etc., y quiere que una inmobiliaria lo apoye. Pues increíblemente es parte de la información.
Un millón de gracias, como siempre, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. momento de la información de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
¿Cómo estás, Meche? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Antes de arrancar con información en materia de inseguridad, eviten la Minerva. La Minerva es un caos, es un colapso total. No se puede avanzar rápidamente. Me tocó ver, nadie me lo platica, pasaron dos policías viales, uno en motocicleta y otro en patrulla. No, dos en patrulla y uno en motocicleta. No fueron buenos para pararse. Oye, voy a agilizar aquí, vamos a pedir apoyo. Nada. Y la Minerva está colapsada. Colapsada, lo que le sigue.
¿Por qué? ¿Por la hora?
Por la hora. Uh-huh. Porque la Minerva está colapsada siempre a esta hora. Y no pasa nada. Y no hay revisión de los semáforos. Y no hay presencia permanente de elementos. No hay nada. O sea, es la ley de la jungla. Entonces, bueno, para que quienes nos escuchan no tomen en cuenta por lo que está ocurriendo en la glorieta Minerva. Vámonos con información en materia de inseguridad, Meche. Primero arrancamos con estos 18 personas que fueron detenidas en el municipio de Ojuelos. Todo comienza por un enfrentamiento que sostienen estas personas con elementos de la Guardia Nacional del lado de Zacatecas. Hay que recordar que Ojuelos colinda con Zacatecas. Y se registra un enfrentamiento a balazos que incluyó incluso algunos vehículos quemados, calcinados, para evitar la llegada de refuerzos y demás. Aún así, ya en territorio de Jalisco, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, se registró la semana pasada la detención de estas 21 personas. De las 21, 18 fueron trasladados al complejo carcelario de Puente Grande. Hay que recordar que, bueno, Jalisco tenía un CEFERESO, un Centro Federal de Readaptación Social. Lo desaparecen y aún así se manda para territorio de Jalisco, para el complejo carcelario del Fuero Común, digamos que es el de Puente Grande. Se mandan a personas detenidas del Fuero Federal, a pesar de que es una cárcel estatal. Se manda a personas con delitos del Fuero Federal, como es el caso justamente de estos 18 de 21 personas que fueron detenidas en posesión de armas de fuego. Ayer se llevó a cabo la audiencia de imputación, donde le están señalando por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército y portación de cargadores de uso exclusivo del ejército, y también por delitos contra la salud. No se llevó la audiencia de vinculación a proceso de manera inmediata. La defensa jurídica de los imputados solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación el próximo 29 de noviembre. El 29 de noviembre nuevamente serán puestos ante el juez o frente al juez para que respondan por todos estos delitos. Démosle la vuelta a la página, Meche, si te parece, y hablamos sobre otro enfrentamiento que también ocurrió contra elementos de la Guardia Nacional, pero este en Lagos de Moreno. Y es que la región Altos Norte pues continúa generando problemas en materia de inseguridad. Se registró el 5 de noviembre pasado un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y cuatro personas que fueron detenidas, cuatro hombres: Fidel P., José C., Edson H. y Viviano D. Nunca había escuchado el nombre de Viviano, pero él es uno, Viviano D. Resulta que esas cuatro personas se enfrentan a tiros con elementos de la Guardia Nacional allá en Lagos de Moreno y finalmente fueron detenidos. Ya en esos momentos se informa por parte de la Fiscalía General de la República, en su representación estatal, que ellos ya fueron vinculados a proceso por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y es que resulta que estos cuatro angelitos los detuvieron en posesión de un arma corta, cuatro armas largas, seis cargadores, 75 cartuchos útiles de diferentes calibres y tres chalecos tácticos. Esos cuatro hombres ya están internados en el complejo carcelario de Puente Grande, la misma, ¿eh? Es un tema que no tenemos que soltar, Meche. ¿Cuántos delitos del Fuero Federal, o mejor dicho, cuántos detenidos del Fuero Federal son recluidos en cárceles de Jalisco, en cárceles estatales? Ya que voy con todo esto, que estas personas son mantenidas por el sistema carcelario de Jalisco cuando los tendría que mantener el sistema carcelario federal. Estas personas tendrían que estar en algún CEFERESO. Y olvídese de los dineros. Lo que tiene que ver con la peligrosidad de muchas de estas personas son pertenecientes a grupos criminales violentos y los tenemos en cárceles de Jalisco. Entonces, me parece que ahí sí el gobierno del estado tendría que hacer un reclamo enérgico al gobierno federal. Oye, son tus detenidos, decidiste quitar la cárcel federal que hay aquí, llévatelos a alguna cárcel federal. O en su defecto, mándame recursos para su manutención. No veo por qué la gente de Jalisco o el presupuesto del fuero común tendría que ser utilizado para la manutención de delitos del fuero federal. Démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos sobre esta mujer que fue asesinada en el municipio de Puerto Vallarta. Resulta que esto ocurrió la madrugada de este lunes. cuando una mujer y un hombre circulaban a bordo de un taxi. La mujer era la pasajera, el taxista era el, o el varón era el taxista, y de repente cuando iban sobre la calle Río Santa María, al cruce con Río Sonora, en la colonia La Esperanza, Ixtapa, se les emparejan los ocupantes de dos vehículos. No queda claro si disparan de forma directa contra el taxi o si iban balaceándose entre ellos y esto deriva en alguna bala perdida y demás. Lo que es un hecho es que la mujer recibe suficientes impactos de bala para perder la vida en el lugar a bordo del vehículo, mientras que el hombre resulta lesionado con impactos de bala en la espalda y en el hombro que ameritaron su traslado a un hospital. Por lo pronto, los causantes escaparon y este caso es investigado bajo protocolo de feminicidio. Y hablando de balas perdidas, Meche, tenemos que hablar de lo que ocurrió hoy con esta persona que fue agredida a balazos, un muchacho que fue atacado a balazos el día de hoy cuando estaba en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que este joven estaba desayunando con su mamá en Tlajomulco, no dicen dónde, solamente que estaba desayunando con su mamá, cuando de repente se escucha un estruendo y el muchacho se siente lesionado en la pierna, en el muslo izquierdo, pues lo revisa la mamá y resulta que tiene un balazo. De la nada, aparentemente fue una bala perdida. Tenía un balazo en la pierna, en el muslo. Por alguna razón que desconozco, se lo traen desde Tlajomulco, desde alguna parte de Tlajomulco, y lo llevan a un hospital que está, un hospital particular, que está en la colonia Morelos, en Cardenal y 8 de Julio. Escuchamos si te parece una mujer policía de Guadalajara explicando lo ocurrido.
En el lugar se ubica un nosocomio, al cual llegan los compañeros y se entrevistan con la progenitora de un menor, el cual es el lesionado. La misma en entrevista les hace referencia que momentos antes se encontraba desayunando en un restaurante ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando su vástago expresa sentir un dolor en la pierna izquierda. Al observarlo detecta que es un impacto, al parecer, de arma de fuego.
Y sí, un impacto de arma de fuego en el muslo izquierdo. Este muchacho de 17 años de edad, que afortunadamente fue catalogado en condición regular de salud, no pone en riesgo su vida esta herida de bala. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos, si te parece, sobre este caso, que es toda una tragedia, porque es un pleito familiar donde una familia se queda sin madre, sin padre y sin dos hijos. Todo por un pleito. Resulta que el pasado 2 de noviembre llega Salvador B. a una casa del fraccionamiento de La Floresta en Ixtlahuacán. Le pido que se imagine a las personas, porque son muchas personas las involucradas, pero para que entendamos cómo esto brincó de repente. Llega Salvador B. y comienza a pelearse con su hija, acaloradamente, a los golpes incluso. Intervienen la mamá de la muchacha y la esposa de Salvador. Intervienen para separarlos, para calmarlo y demás. Este hombre avienta a su esposa y ella cae al piso y se golpea la cabeza. Queda inconsciente. Entonces intervienen otras personas, cuñados y primos, intervienen en el pleito, y entonces se meten también Alberto Miguel y Alma Yulisa, hijos de Salvador, el que estaba golpeando a su hija, uh-huh. Es decir, hermanos de esta muchacha, intervienen también en el pleito y también sueltan golpes a diestra y siniestra. El caso es que esta mujer, la esposa, que cae al piso inconsciente, pues la llevan a un hospital y falleció 7 días después. Fallece 7 días después producto de un traumatismo craneoencefálico. Detienen a los 3 participantes de este pleito. Salvador B. fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en perjuicio de su esposa y por violencia familiar en perjuicio de su hija. Alma Yulisa fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de su hermana, o media hermana, no sé cuál es su parentesco. Y Alberto Miguel fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar y él se queda también por lesiones y violencia familiar. Entonces ya la familia se desbarató. Muerte de una mujer, la hija está lesionada, las dos hermanos o hermanas están detenidos y vinculados a proceso, y el papá vinculado también a proceso y en prisión preventiva. Así que un pleito que escaló de manera alarmante, de manera rapidísima, y bueno, prácticamente se acabó esa familia, porque o están en la cárcel o están muertos. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Ay, las cosas que pasan cuando se nos calienta la cabeza, ¿no, José Luis?
Y eso es con familia. De repente, hay mucha gente, Meche, que se pone más violenta con la familia que con los extraños.
No,
o sea, candil de la calle, oscuridad de la casa. Se pelean más violentamente con la familia que con los ajenos. Y mira, aquí en este caso, ni resolvieron sus problemas. Una persona está muerta, otra persona está detenida, y los otros dos también vinculados a proceso y en prisión preventiva.
Qué terrible. Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Que estás muy bien. Sí, por eso creo que más vale que respiremos profundamente antes de que nos veamos inmiscuidos en alguna situación de la que después nos podamos arrepentir, porque ciertamente estos episodios pueden ser en un segundo que se prenda, como se dice, la chispa, y pues en ese segundo después vamos a lamentarlo días, horas, hasta años a veces, ¿no?, cuando las situaciones se tornan muy complicadas. En más información, fíjese que un profesor de 47 años falleció dentro de la preparatoria Tonalá Norte de la Universidad de Guadalajara tras desvanecerse repentinamente. Aunque paramédicos intentaron reanimarlo, fue declarado fallecido en el lugar. Las causas del deceso aún son desconocidas, ya que no se tenía registro de alguna enfermedad previa. Las clases fueron suspendidas mientras la Fiscalía del Estado investiga el incidente para esclarecer los hechos. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso tenemos los deportes. ¿Quién no tiene ganas de entrar con esta sección? ¿El chino o tu socio?
El chino, nomás le da largas y largas.
Largas y largas.
No sabe el micrófono, entonces.
Sí, no, ¿nos tiene vetados o qué?
Le gusta mucho el tono de los deportes. Es la conclusión que yo he sacado.
Entonces no quiere nuestras horrendas voces arriba de su tono.
Así es, él prefiere el tono.
Ah, bueno. Bienvenido, Manuel Trujillo Soriano.
Bueno, muchas gracias, Meche. Esta tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa en la academia, donde el presidente deportivo de Atlas, Germán Brunati, dijo que les quedó un amargo sabor de boca por la forma en la que fue eliminado el equipo rojinegro anoche del play-in por los Xolos de Tijuana, y que está en análisis la continuidad del técnico español Beñat San José. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente deportivo de los Zorros, Germán Brunati, en torno a este tema.
Obviamente, después de una eliminación, nadie puede estar contento. No conseguimos el objetivo, que era entrar en playoff para después poder pelear por el campeonato. No podemos estar contentos. La verdad que veníamos de una buena semana, de ganar el clásico, y sobre todo las formas del partido, evidentemente, no fueron buenas. Y con respecto a la continuidad de Beñat, lo vamos a estar analizando en estos días. Hoy tuvimos ya una reunión con él. Lo importante es qué creemos que podemos planificar para el futuro.
Bien, es lo que dice el dirigente de los rojinegros del Atlas. Indicó que por el momento se están evaluando los casos de los jugadores que terminan contrato para definir quiénes se quedan o salen de la institución para el siguiente torneo. Los rojinegros rompieron filas para irse de vacaciones y regresarán el 12 de diciembre. Bueno, el día de hoy, al filo del mediodía, la Liga MX anunció los horarios para los juegos de cuartos de final del torneo de apertura, ya la liguilla por el título como tal. El miércoles a las 19 horas, América recibe al Toluca. Esto será en el Estadio Ciudad de los Deportes. El juego de vuelta se disputará el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Nemesio 10. También el miércoles, pero a las 9 de la noche con 10 minutos, Xolo recibe a Cruz Azul. El juego de vuelta en esta serie será el sábado en Ciudad de los Deportes a las 7 con 10 minutos. El jueves, en el Alfonso Lastras, el San Luis recibe a Tigres a las 19 horas, y la vuelta se jugará el domingo a la misma hora, pero en el Estadio Universitario de Nuevo León. Y a las 9 de la noche del mismo jueves con 10 minutos, Monterrey enfrentará a los Pumas en el Gigante de Acero. La vuelta será el domingo al mediodía en Ciudad Universitaria. La apelación que presentó el Monterrey surtió efecto y la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano le redujo un juego de suspensión de los dos que le había impuesto al argentino Lucas Ocampos tras su expulsión en el último encuentro, y solo se perderá el primer partido de la ida de los cuartos de final de la liguilla ante los Pumas. Para la vuelta ya podrá jugar. Por cierto que el defensa español Rubén Duarte dice que a los Pumas les espera un reto muy atractivo, muy interesante en la liguilla por el título, donde su primer objetivo será eliminar al Monterrey. Así lo dijo y lo escuchamos.
Creo que súper ilusionado, ¿no? Tenemos un reto por delante con muchísima motivación. Para mí está siendo una experiencia enriquecedora, de la que estoy aprendiendo muchísimo en el día a día, agarrando conceptos nuevos, ¿no? Que no había vivido antes. Y para mí disputar la liguilla, bueno, motivación, ilusión, con ganas de seguir aportando y de que empiece lo bueno.
Que empiece lo bueno es lo que quieren los jugadores después de esta larga espera. Ya por fin, entonces el miércoles arranca la liguilla por el título del fútbol mexicano. Y por otro lado, en el fútbol internacional, le comento que el delantero mexicano del Feyenoord Rotterdam, Santiago Chaquito Jiménez, aparece en la convocatoria del entrenador Brian Priske para el duelo de mañana contra el Manchester City de la fecha 5 de la Champions League. Santi no juega desde finales de septiembre, luego de sufrir una lesión en la fecha 6 de la Eredivisie, pero ya está listo para reaparecer. Se recuperó un mes antes de lo pronosticado. El astro portugués Cristiano Ronaldo anotó hoy un doblete en el triunfo de su equipo, el Al Nassr, por 3-1 contra el Al Garrafa en partido de la fecha 5 de la Champions League de Asia. Con las dos anotaciones de este lunes, Cristiano Ronaldo suma ya 913 a lo largo de su carrera. En el cuarto aniversario de su fallecimiento, el Nápoles de Italia rindió este lunes un homenaje al argentino Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años el 25 de noviembre del año 2020 debido a un paro cardiorrespiratorio. Maradona lideró al Napoli a sus primeros dos títulos en la Serie A de Italia en 1987 y 1990, y el estadio de fútbol, este estadio del Nápoles, fue rebautizado con el nombre de Diego Maradona. Después de ganar el torneo de Charleston, la tenista mexicana Renata Zarazúa apareció hoy en la posición 51 del ranking de la WTA, su mejor lugar en el escalafón en su carrera profesional que inició en el 2013. Por este motivo, Renata Zarazúa, recuerde usted, hace apenas unos días, la semana pasada, recibió el premio estatal de el premio Jalisco en la categoría de deporte profesional aquí, precisamente en su estado. Y la Liga Mexicana de Béisbol informó el día de hoy que ya tiene listo su calendario para la temporada 2025, la cual tendrá su juego inaugural el jueves 17 de abril en el Estadio Alfredo Harpelú, casa de los campeones Diablos Rojos del México, que recibirán a los Leones de Yucatán, y al día siguiente se jugarán las otras 9 series. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Hay algunas participaciones que usted nos hace llegar vía WhatsApp o a través de las líneas telefónicas que atiende mi compañera Bere. Marta Fregoso dice, las mujeres se deben manifestar pacíficamente sin destruir lo que se encuentran a su paso, que se respeten ellas mismas. José González dice, hay un son veracruzano que dice, si le pegan a una mujer no tiene perdón de Dios, si no le pega otra vez. Pues eso es parte, creo yo, de normalizar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Okay, no le pegues una, pégale dos, porque si no, Dios no te va a perdonar. Imagínese usted nada más eso. ¿En qué cabeza cabría que si Dios es un ser de bondad, pues pégale dos veces a tu mujer, si no yo no te voy a perdonar? Lourdes Carrillo dice, también hay mujeres violentadoras. Yo conozco mujeres que violentan a sus esposos y los tratan mal. Ah, por supuesto. Claro, Lourdes. Definitivamente también hay mujeres violentas. El sábado pasado estuvimos platicando justamente al respecto de ese tema, de lo que ocurre en el caso del municipio de Tlajomulco, donde hay una gran cantidad de situaciones de violencia intrafamiliar, pero donde también hay muchos hombres que son violentados por sus mujeres. Nada más que el tema aquí es de que, y volvemos a esta situación que me parece nos hace muchísimo daño, ¿no? Porque ¿cómo un hombre va a decir que su mujer le pega? Porque, pues, ¿cómo? Si es un macho, ¿cómo se deja que le peguen? Entonces, justamente el hecho de quedarse callado, pues el hombre, el varón, sigue viviendo en una situación que no debería de estar viviendo. o pasa con las mujeres también, ¿no? Que se quedan calladas, o no, pues es que es mi cruz. O sea, las mujeres, como soy mujer, es mi cruz. Si soy hombre, no, yo soy bien macho, ¿cómo voy a decir que me pega mi vieja? ¿Me explico? Son esas cosas que no podemos seguir normalizando. Definitivamente no debe de haber violencia para ninguna de las partes, ni de ninguna de las partes. Guillermina Valdés Ponce dice, he ido a varios tianguis y tienen medicina del seguro en puestos y los tienen asoleándose la medicina como que están coludidos con el seguro. Pues algo tendrán que averiguar, Guillermina, porque eso no es normal. Definitivamente no es normal lo que está sucediendo, que mientras en las clínicas del Seguro Social no hay medicinas, la gente las encuentra a la venta en tianguis, en condiciones que yo entiendo, los medicamentos tienen que tener una temperatura más bien fresca. No hay a pleno solazo, o sea, por Dios. Entonces, ¿qué pasa con COFEPRIS? ¿Qué pasa con las autoridades, los inspectores de los municipios? O sea, ¿todos lo vemos menos ellos? Yo creo que algo no está bien ahí. A ver, ¿qué nos dicen? Buenas tardes, noches. Miguel Ángel Durán, estaban hablando de familias conflictivas. Espero en deportes hablen de familias admirables como los Oropesa, que se llevaron las notas, y el respeto de todos los que corrimos el maratón. Una familia de guerreros admirables. Saludos. Pues ayer precisamente mis compañeros Martín Navarro Vázquez y Manuel Trujillo Soriano estuvieron hablando precisamente al respecto de esta efectivamente admirable familia de deportistas, los Oropesa. Alfonso Galván dice, carretera Chapala del aeropuerto a Guadalajara, la vialidad lenta, detenida en momentos. Muchas gracias por el aviso. ¿Y qué le parece si vamos ahora con esta nota que nos preparó mi compañera Griselda Torres Zambrano? Daniel Robles es un reportero con parálisis cerebral. Hoy estuvo en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum.
No es la primera vez que Daniel Roblesaro participa en la mañanera que organiza la Presidencia de la República desde Palacio Nacional. Este lunes 25 de noviembre, el joven con parálisis cerebral, activista por los derechos de las personas con discapacidad, acudió a la rueda de prensa con Claudia Sheinbaum. Desde su silla de ruedas, el reportero y también columnista de Yo También y Astillero se presentó con la titular del Poder Ejecutivo.
Muy buenos días, Presidenta Sheinbaum. A usted y a todas las personas presentes. Mi nombre es Daniel Roblesaro y en esta ocasión he sido acreditado por parte de la revista Yo También, portal dedicado exclusivamente a temas de discapacidad y para el cual colaboro desde hace 2 años. Esto que ustedes escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación alternativa y aumentativa. No es magia, es tecnología que espero muy pronto esté al alcance de quien lo necesite. Tengo 3 planteamientos concretos para usted, si me lo permite. Número 1. Quisiera preguntarle si puede revisar los proyectos y acuerdos que se hicieron con el presidente López Obrador en las conferencias de los días 16 de marzo, 19 y 20 de octubre de 2023. Y saber cuáles le parecen factibles para dar continuidad en su gobierno. Por otra parte, le quisiera pedir su apoyo para contactar al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, para plantearle una diversificación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que tiene que ver con el naciente Sistema Nacional de Cuidados.
Daniel Roblesaro, originario de Zapopan, no puede hablar ni caminar, pero gracias a la tecnología y a las redes sociales se comunica. Le hizo 3 preguntas a la presidenta.
Poner a su consideración el reconocimiento, difusión e implementación de la comunicación alternativa y aumentativa, tan importante como el braille para las personas con discapacidad visual o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. A raíz de mi visita inicial a este espacio, que no podemos negar que es una de las plataformas de mayor impacto en el país, he recibido incontables solicitudes de información sobre este método, que sin duda trae la esperanza de poder comunicarse con sus seres queridos que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar. Desgraciadamente, mi mamá y yo desde lo particular no nos damos abasto a enseñar uno por uno a todas las personas que lo necesitan. Recuerdo especialmente una comunidad de Veracruz a donde fui a dar unas conferencias y les prometí regresar. Estoy tratando de contactar a la gobernadora Rocío Nale. Ella estuvo aquí el día que se planteó este tema. 16 de marzo de 2023. Señora Presidenta, la verdad no me gusta hacer comparaciones con otros países. Le propongo valorar este tema, que puede beneficiar a miles, si no es que a millones de personas con discapacidad y sus familias. La comunicación es un derecho vital. Y como le dije al entonces presidente López Obrador, yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades. Desde las más básicas hasta las más complejas. Un tablero de comunicación puede incluso salvar la vida y la integridad de una persona. Porque también sirve, por ejemplo, para denunciar un abuso. Y las personas con discapacidad, créame, estamos entre la población más vulnerable. Especialmente niñas y mujeres. Si en algo puedo apoyar, aquí estaré 3 días. Con muchísimo gusto y si usted me lo permite, yo puedo traer mañana o pasado una presentación lo más clara y breve posible sobre este tema. Que por cierto, y como todos los temas sobre discapacidad, merecen un espacio aquí cada semana. Usted dice que lo que no se nombra no existe. Y las personas con discapacidad existimos y merecemos ser nombradas en todo contexto. Somos personas. Ni más ni menos. Tenemos que ver con temas de salud, de economía, de trabajo, de turismo, de cultura, de talento, de política, por supuesto. Hablar con naturalidad de discapacidad es abonar a la construcción de un país informado, consciente, vanguardista y humanista. Quedo atento a su respuesta. Muchísimas gracias.
A Daniel Roblesaro sus limitaciones físicas no le han impedido comunicarse, visibilizar y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hablar con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y hacer realidad uno de sus principales sueños, ser reportero y comunicador por una sociedad mejor. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a Griselda por este trabajo informativo. Pues sí, ahí está Daniel Robles. No es la primera vez que está en una mañanera. Ya había estado, de hecho, con el anterior presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es un chico de aquí de Zapopan, precisamente, de aquí, jalisciense, pues. Voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay más información antes de que nos vayamos. Arturo, buenas noches.
Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el tema del Poder Judicial, de la elección al Poder Judicial que se llevará a cabo de acuerdo a la Constitución el 1 de junio del 2025, y para ello ayer se cerraron las inscripciones para los aspirantes a participar de esta elección para jueces, magistrados y ministros. De acuerdo a lo que informaron en el Poder Ejecutivo, se inscribieron más de 18,000 personas. En el Poder Legislativo, más de 11,000, casi 12,000, y la cifra que no tenemos confirmada todavía es la del Poder Judicial. Se hablaba que no habían alcanzado las 5,100, que eran lo mínimo que se requería de acuerdo a la ley también para que pudieran formar parte de este proceso electoral, que todavía pues llevará un largo proceso. Tienen que revisar ahora mismo, de aquí al 14 de diciembre, los perfiles de las personas que se inscribieron, y después de eso pues habrá una insaculación para que finalmente ya para el próximo año se conozca quiénes son las 3 personas por cada uno de los cerca de 800 cargos que se van a poner a voto popular el primer domingo del mes de junio del 2025. Y en torno a este asunto que se especulaba que pues los recursos que está solicitando el INE eran demasiados y que se requiere que hagan un recorte, un ajuste para que no sea tan onerosa la elección, pues no, dice el consejero Jorge Montaño que es casi un hecho que sí se le va a reducir de 13,000 a 9,000 millones de pesos, y esto va a ser gracias a que se van a instalar no casillas, sino centros de votación. Escuchemos a Jorge Montaño.
Es una posibilidad, por supuesto, es una posibilidad. Sabemos que ahí podría también haber un ahorro y en ningún momento se estaría dejando sin ese derecho a la ciudadanía, su derecho a votar.
Pero se ha demostrado que la gente no participa cuando son centros de votación porque les queda más lejos.
Así como se ha ido organizando y diseñando precisamente para este proceso electoral judicial la facilidad para que puedan votar, la congruencia de la electoral con lo judicial, se tendría que cuidar mucho precisamente que los centros, si hubiesen centros de votación, fueran lo más ágiles posible, ¿no? De manera que la ciudadanía pudiera acudir sin que le representara estar tan distante de su domicilio.
Pues ahí está el consejero del INE, Jorge Montaño. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana informó que no va a haber prórroga para como habían solicitado los propios consejeros del INE para llevar a cabo esta elección. Así es que la elección se queda el primer domingo del mes de junio, el primero de junio del 2025. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No, el INE ya se reunió con la secretaria de Gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la votación.
¿Y el presupuesto es el...?
En eso están trabajando también con la secretaria de Gobernación y pues evidentemente ahí primero con la Comisión de Presupuesto y después ya con la Cámara de Diputados.
Y precisamente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que se reunió hoy con diputados, confirmaba que no va a haber prórroga, que ella habló ya con los consejeros del INE, particularmente con la consejera presidenta, y que entonces se van a quedar las cosas tal y como están. Y rápidamente vamos a escuchar al magistrado Alanís. Bueno, creo que ya nos va a dar tiempo, pero los magistrados en la mañanera de los jueces hablaban de que esta forma en la que se inscribió la gente o los aspirantes a ser parte de esta elección popular solamente se estaba prestando para la opacidad, que no había transparencia, sobre todo por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo, y que eso pues se iba a malinterpretar, pero bueno, es un tema que tendrá que verse en los próximos días. Y reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, que descanses, buenas noches, un abrazo.
Igualmente, abrazo, hasta mañana.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga una gran semana y un sueño reparador ahora que se vaya a dormir. A nombre de todo el equipo, aquí estaremos con usted el día de mañana y gracias por su escucha. Muy buenas noches.